Las 8:50 minutos de la mañana continuamos en directo en Crónica de Euskadi fin de semana y volvemos por un momento con el asunto del long COVID, el COVID persistente, la creación de una unidad especializada primero en Basurto, luego en el resto de territorios, previsto para este mismo mes, puede ser el primer paso para la atención de las personas afectadas por COVID persistente que siguen reclamando un reconocimiento que todavía no tienen. Sonia Hernando, egunon de nuevo.
Hola, egunon.
Has hablado con varias de estas personas afectadas y siguen arrastrando graves problemas de salud años después de haber contraído la enfermedad, problemas que en muchos casos, te han contado, les impiden llevar una vida normal.
No la pueden llevar en absoluto. Vamos a conocer a Isabel, es víctima de la primera ola de COVID, estuvo varias semanas en casa con picos muy altos de fiebre hasta que consiguió ser hospitalizada.
Es como si nos hubieran caído 20 o 30 años más, pero mal. Quiero decir, hay gente que envejece y está con 80 años, pero envejece bien. Es que nosotras hemos envejecido mal.
Tienen dolencias físicas, pero también cognitivas. Lo llaman niebla mental.
Es más que nada también una dificultad de atención, de concentración, pérdidas de memoria a corto y largo plazo. No son despistes solo de decir dónde he puesto la cartera, porque eso podría decirse que puede tenerlo todo el mundo. Son cosas que podías hacer antes y que de repente ha cambiado todo. Es como un envejecimiento prematuro a nivel físico y a nivel cognitivo.
Diana arrastra con 43 años dificultades respiratorias severas.
Hiperreactividad bronquial, neumotitis, bronquiolitis, asma grave. Me han puesto varios diagnósticos, pero eso sí, la médica de cabecera pautándome siempre COVID-19. A mí me ha cambiado mucho la vida porque, o sea, yo soy una persona, me siento muy joven todavía. Ay, me emociona. Soy una persona joven y yo quiero volver a la vida mía de antes.
Kirsis tiene 45 años, pero se siente como si tuviera 80. Trabajaba en una residencia y desde que se vacunó arrastra serios problemas de salud.
Tuve problemas con los riñones y estuve en un tratamiento, una especie de quimioterapia. Yo no tomaba ninguna medicación, ahora tengo que tomar una pastilla para el colesterol, una para la tensión.
Vicenta también trabajó en una residencia. Ahora camina con un andador y arrastra un grave problema de depresión.
Tengo que dormir con 4 pastillas, si no, no duermo, en absoluto, con parches, ya te digo que llevo el de centanilo, llevo 1,5, después de, y me dura 2 días.
Todas ellas pertenecen a la asociación Long COVID Euskal Herria, presidida por Isabel Delgado, personas que padecen uno o varios de los 200 síntomas que definen el COVID persistente, una enfermedad de la que ya se alertó en mayo de 2020, pero casi 5 años después no tenemos siquiera un registro de enfermos.
Esto lo llevamos reclamando, créeme, desde el año 21 que nos hicimos asociación. La vida no espera y pasa así, y nos mandan siempre esperar, esperar, esperar.
Se sienten incomprendidas también en la consulta médica.
Escriben 2 líneas cuando están en la consulta, parece que está bien, parece que ha mejorado, refiere que, me dice que tiene esto, me dice que tiene lo otro. O sea, todo como muy así, muy diluido. No hay nada ahí contundente para que luego también se pueda defender la situación que tenemos frente a un tribunal de Linz o en un juzgado.
El anuncio esta semana de la puesta en marcha de la primera unidad de COVID persistente en Basurto es un paso importante, pero sigue habiendo muchas dificultades. La primera, el propio diagnóstico. Agustín Martínez Berriochoa, jefe de Medicina Interna de Osakidetza en Cruces.
Aquí la dificultad viene dada de que no tenemos un conocimiento de los mecanismos, con lo cual el diagnóstico es por exclusión y el tratamiento es sintomático. Y eso, pues bueno, pues hace difícil a veces el manejo.
Los enfermos entienden las dificultades, pero
si la médica y el médico pueden decir, mira, no tengo un tratamiento para darte, no tengo una solución, pero no te voy a dejar sola, te voy a acompañar, te voy a seguir y te voy a respetar, qué mínimo, porque hay muchas personas que no están respetadas en las consultas. Muchas personas.
Pilar Rodríguez Ledo preside la Asociación de Médicos de Familia y también la Red de Investigación del COVID persistente de España. Cree que ha llegado el momento de tomárselo mucho más en serio.
Estos 2 millones de personas que requieren atención y que están yendo de un lado para otro, ¿cómo les vamos a prestar atención? ¿Y cómo vamos a evitar que sigan sintiéndose abandonados por el sistema sanitario?
También hay muchos menores que están arrastrando serios problemas de salud, entre ellos el déficit de atención.
¿Qué pasa con estos niños que tienen un déficit de atención y cómo van superando las etapas en su escolarización y cuando son adultos, ¿no? No sabemos estos desórdenes que hay inmunitarios y antiinflamatorios que pueden deparar en el futuro.
Probar la enfermedad ya es un reto complicado y quizás esa sea la razón de que las 1.500 peticiones de invalidez en Euskadi por COVID persistente solo se hayan concedido 150, una de cada 10. José Manuel Vicente, jefe del equipo médico que valora las incapacidades en el INSS de Guipúzcoa, exige un protocolo específico para el COVID y también que las empresas se adapten.
Si hay limitaciones, pues una adaptación del puesto o un cambio del puesto de trabajo, ¿no? Tras el retorno de una baja por COVID persistente.
Lo relevante, coinciden todos, es seguir investigando sobre una enfermedad con un peso real mucho mayor del que le concedemos.
Es como que se hubieran puesto todos de acuerdo, Osakidecha, el INSS, para negar lo innegable. Porque esta es una enfermedad innegable, pero negada.
Alrededor del 16% de los infectados por COVID desarrollaron COVID persistente en el primer año de la enfermedad.